COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes a todos, son las 3 y 25, esto es Deportes COPE Salamanca. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Les saluda Ramón Morales con la ayuda en el control de sonido de Juan Jesús Lista. Bienvenidos a este programa del 7 de marzo de 2022. Volvemos del fin de semana con muchos resultados y también con protagonistas de lo que ha pasado en la jornada deportiva. No son buenos precisamente los marcadores que tenemos hoy para repasar. El Salamanca empató y Unionistas perdió. En el caso del Salamanca, sumó un punto contra la Gimnástica Segoviana que vale de poco después de que el resto de rivales directos sumaran 3 puntos esta jornada. No han acompañado otros resultados y los de María Hernández vuelven a caer a la penúltima posición del grupo 1 de Segunda Federación. El Salamanca fue de más a menos en el partido contra la Segoviana y desapareció en la segunda parte donde fueron dominados. María Hernández no se va contento a pesar del punto sumado.
Digo que el equipo no ha llegado ni hemos generado ocasiones como en los 3 partidos anteriores, con lo cual eso no me gusta, ¿no? Incluso en Compostela, te quiero decir, aún perdiendo, y hoy no hemos perdido, hemos sumado un punto ante un rival directo que no se nos escapa, que el golaveraje, pues bueno, lo tenemos ahí. Te quiero decir que fíjate lo que te digo, ¿no? Me gustó más el día del Compostela al equipo, pero bueno.
Luego seguimos escuchando a María Hernández, que como acabamos de oír, no estaba contento con los suyos. Y también tenemos más protagonistas en el día de ayer, porque un micrófono de COPE Salamanca estuvo en la Albuera recogiendo todos estos sonidos. El que también se desplazó a Segovia fue el presidente del club, Manuel Lobato, acompañado, como de costumbre, por Rafa Dueñas y Vicente García. Hay que decir que a partir de las 3:30 de la tarde vamos a escuchar las declaraciones que hizo Manuel Lobato en una entrevista al departamento de prensa del Salamanca. Y para animar al equipo, ayer también viajaron más de 120 aficionados del Salamanca que se fueron con sabor agridulce después del resultado. Lo de agridulce lo digo porque tal y como se dio la segunda parte, el Salamanca puede dar gracias de haber conseguido al menos un punto que, como decíamos antes, por los resultados que se han dado esta jornada, vale para poco. Hoy el equipo de María Hernández ha realizado sesión de recuperación en el Tori para ya mañana tener el único entrenamiento como tal antes de viajar en la misma tarde del partido al municipio gallego de Carballo para el miércoles medirse al Bergantiños y recuperar así el partido aplazado de la jornada número 20. A partir de las 3:30, como decimos, vamos con el análisis de todo lo referido al Salamanca. Y el que tampoco sacó un buen resultado fue Unionistas. Derrota en casa contra un Bilbao Athletic que está luchando por la salvación. 0-1 con un tempranero gol de Urain que aleja a los de Dani Mori de los puestos de playoff y caen a la octava posición. Ahora son los 3 puntos y 2 rivales de distancia entre el playoff y Unionistas. Están empezando a caer, es la tercera derrota consecutiva del equipo que alarga su mala racha. En el partido de ayer sí que es cierto que generó muchas más ocasiones que el Bilbao Athletic, pero la efectividad es lo que cuenta y eso lo tuvieron los rojiblancos. Dani Mori se va con la sensación de que este partido tendría que haber sido para Unionistas.
Con todas las ocasiones que hemos tenido, lo normal es que hoy Unionistas hubiese ganado tranquilamente 3 o 4-1, ¿vale? Y no nadie se hubiese espantado. Ahora mismo estamos en ese momento, ya el otro día pasó, que la primera que te llega va para adentro.
Mori, que no acabó contento con el criterio arbitral y además mandó un mensaje motivador tanto a jugadores como a afición, que luego vamos a escuchar. Ahora vamos con más resultados, pero antes te dejo un mensaje.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Vamos con baloncesto porque Perfumerías Avenida lo ha vuelto a hacer de nuevo con tan solo 7 jugadoras del primer equipo. Las de Roberto Íñiguez han vuelto a ganar otro partido de liga. Lugo 47, Avenida 72. Luego vamos con este postpartido y también con la más rigurosa actualidad de Perfumerías Avenida, que este miércoles tiene partidazo. Los cuartos de final de la Euroliga se juegan aquí en Salamanca el primer partido y va a ser contra Girona. Y tenemos más resultados importantes porque el Salamanca Rugby Club se ha clasificado para la final de la Liga Senior de Castilla y León, una final que van a jugar contra el León Rugby Club. Y decir que en la media maratón de Ciudad de Salamanca se impusieron al resto de corredores Juan Bueno y Gema Martín. Tenemos más resultados que repasaremos en nuestra agenda. Ahora nos quedamos en la 1134 Onda Media y en nuestra web con nuestros copilotos del podcast.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
¡Hey! Saludos de nuevo a todos. Seguimos aquí en Deportes Cope Salamanca. Gracias por veniros, gracias por quedaros en la 1134 de Onda Media, también en nuestra web. Y como decíamos, con nuestros copenautas del podcast, tenemos más de media hora por delante de Deporte Charro y empezamos con este sonido. Sí se puede, coreaban algo más de 120 aficionados de Salamanca que se desplazaron a Segovia después de que su equipo tan solo pudiera conseguir un punto contra un rival directo como es la Gimnástica Segoviana. Empate sin goles, 0-0, que en otra circunstancia se podría decir que es buen empate, pero según se han dado los otros resultados de esta jornada, este punto sumado te vale de poco. Ganaron Llanera, Marino de Luanco y Arenteiro, por lo que el Salamanca cae a la penúltima posición. Eso sí, siguiendo con las cuentas, los charros recortan un punto a la salvación directa, ahora están a 4 puntos, igual que el puesto de play-out que ahora ocupa el Arenteiro. Lo que fue el partido en Segovia, luego lo analizaremos más en profundidad con nuestro analista Aaron Sánchez, pero así, en un breve resumen, se podría decir que el Salamanca jugó solo los primeros 45 minutos. En la primera mitad tuvo ocasiones para hacer gol, la más clara fue la de Manín en un mano a mano que acabó en un córner, pero se desaprovecharon. En este primer envite estuvo muy bien, hay que decir, Juancho, combinando entre líneas, bien el centro del campo con Amaro y Benito, y quizás algo más desaparecido, o mejor dicho, desaprovechado, Raúl Uche en banda derecha. Lo venimos diciendo aquí en Deportes Cope Salamanca. Es evidente que este equipo tiene un problema en toda esa banda, tanto en el extremo como en el lateral derecho. Ayer fue Raúl Uche, el delantero centro, el que jugó en banda, y de lateral, María Hernández ubicó a Murúa, que la mayoría de partidos que ha jugado con esta camiseta ha sido de central, puesto que ocupó Álvaro Arencibia en este partido junto con Cristian. En el lateral izquierdo estuvo Alex Menéndez, que al descanso se fue lesionado, y hace unos minutos el club ha comunicado que se trata de una contractura, en los isquios de la pierna izquierda. La buena noticia es que se descarta rotura. Lo malo es que será duda para el próximo desafío, que es el miércoles contra Bergantiños. Ahora mismo, la plantilla con la que el Salamanca se va a jugar la salvación la forman 19 futbolistas, de los que 2 ahora están lesionados, Luis Telles y Alex Menéndez. Plantilla corta, no hecha para este tipo de contratiempos, porque ahora María Hernández va a tener que inventar algo. Manu Moreno, si Álex Menéndez no llega finalmente a Bergantiños, imagino que será el jugador que ocupe ese lateral izquierdo. Volviendo al partido de ayer, como decimos, lo mejor para el Salamanca fue la primera parte, porque en la segunda estaban desaparecidos. Parecía que tenían miedo a perder ese punto que les daba el empate y se olvidaron de jugar, se olvidaron de sacar el balón jugado. Dominio absoluto de la segoviana, tan solo interrumpido por una buena ocasión de Juancho, pero que vio cómo se le echaba encima al defensa para taponar su tiro. El Salamanca, tal y como fue el partido, se puede ir satisfecho con su punto, porque en el 85 anularon un gol a la segoviana, que terminó además el equipo de Segovia con 10 tras la expulsión de Fran Adeva por doble amarilla. Y fíjate lo que te cuento, que ni con superioridad numérica en los 8 minutos de añadido, el Salamanca fue capaz de generar algo más que la segoviana. En definitiva, miedo a perder, o al menos esa es la sensación que dieron, y en Deportes Cope Salamanca, después del partido, hablamos a pie de campo, en la Albuera, porque allí estuvo Cope, con los jugadores Mikel Bueno y Álvaro Arencibia. Bueno, Mikel, ahora sí, para el pospartido de Deportes Cope Salamanca, ¿qué ha pasado en esa segunda mitad? Que no llegaban balones y no sé si los jugadores dais por bueno el empate, viendo cómo ha ido sobre todo esos segundos 45 minutos.
Bueno, pues sí que es cierto que al final, durante sobre todo la segunda parte, no hemos sido la gente de arriba, yo incluido, capaces de aguantar el balón allá arriba para ser un poco más ambiciosos, ir un poco más por el partido y ver que de verdad queríamos los 3 puntos y bueno, yo en mi caso particular sí que me quedo con ganas de más. Creo que tenía que haber aguantado algún balón más ahí arriba y dar un poco más de profundidad al equipo y bueno, yo creo que este partido sí que teníamos que ir por los 3 puntos. Creo que era muy importante para dar un paso ya y vernos un poquito más arriba, por encima de ellos incluso y bueno, sí que tal y como ha sido el partido, pues bueno, al final no sé si se puede decir que se puede dar por un empate, pero no es del todo malo. Entonces, bueno, fuera de casa contra un rival directo, pues bueno, creo que tenemos que ser más ambiciosos, pero bueno, no está mal el empate.
Mayor desplazamiento de la afición de Salamanca esta temporada ha sido aquí a Segovia. ¿Se les ha escuchado?
Sí, se ha escuchado. Al final el apoyo, joder, ha venido pues no sé cuántos, creo que 120 iban a venir, creo que ha venido alguno más incluso. Entonces, pues bueno, al final la situación en la que estamos, que es bueno, pues complicada, pues el apoyo de la afición pues la verdad es que se agradece mucho, se les nota, se les siente y hace que, bueno, que demos un pelín más de plus, de ganas y de hambre, lo intentemos por lo menos.
Miquel, gracias y a seguir.
Muchas gracias.
Bueno, Álvaro, gracias por estar aquí en el postpartido de Deportes Cope Salamanca. ¿Cómo has visto el encuentro? No sé si ha sido justo el empate viendo la segunda mitad.
Pues no lo sé, sinceramente es un partido bastante raro, porque se jugó mucho más en el centro del campo que en las áreas de cada equipo, con lo cual era un partido de puntos, ¿no? Que nos jugamos los dos bastantes puntos y eso creo que se notó en el terreno de juego. Pero bueno, dentro de lo que cabe tuvimos ocasiones para adelantarnos, ellos tuvieron una al final de Mansur, es el único que yo creo que han tenido, pero bueno, hay que seguir, son tres partidos esta semana, la cabecita hay que seguir como lo estamos haciendo en estos momentos, sobre todo limpiarla, y era por los tres puntos en Mercantiño porque no queda de otra.
Álvaro, ¿crees que el equipo ha tenido miedo en la segunda mitad a perder ese punto? Es decir, ¿teníais miedo de sacar el balón jugado y por eso jugabais más al largo?
No, sabíamos que ellos en la línea defensiva adelantaban bastante con los dos centrales y le estábamos creando, sobre todo en la primera parte, cuando circulábamos bien, pero después cuando le creábamos un poquito más de peligro y ellos se veían un poquito más débiles, era cuando buscábamos por detrás de los dos centrales. Entonces, el mensaje era ese en el descanso, porque creíamos que podría ser una de las bases para llegar al área contraria. Creo que hemos llegado. Si es verdad que a lo mejor el juego no ha sido el que queríamos o el que quiere la afición, pero sí es verdad que los mantuvimos ahí. Las sensaciones cuando a un defensa te vienen los balones por detrás tuya, pues eso hace que dudes un poquito más, y creo que en ese sentido tuvimos alguna ocasión más para materializarla. Entonces, pues quizás en ese sentido pues se ve de esa forma, pero creo que a la vez tuvimos un poquito más de presencia en área contraria, que era lo que un poco buscábamos.
Álvaro, una respuesta corta, ¿sí o no? ¿Ha sido justo el empate?
Es una de respuestas oídas.
Es porque, complicado para sí o no.
Pero creo que no, creo. Creo que tenemos la de Juancho al final, que es clarísima. En la primera parte tuvimos alguna que también que podíamos materializar, y yo, sinceramente, no tenía un poco la sensación de peligro de ellos, ¿no? Sí, es verdad que jugaban bien, estaban un poquito por banda, pero no encontraba una situación de que me veía un poco complicada la situación, con lo cual, la pregunta era corta, pero mira, la que te acabo de pegar.
Ya para terminar, ¿has recuperado la titularidad en este partido? ¿Cómo te has visto con Cristian?
Bien, la titularidad no me la he encontrado, eso es cuestión del entrenador. Si quiere que juegue, pues perfecto, porque son minutos que sumo y voy cogiendo confianza. Sí, es verdad que he jugado en todos los partidos que ha estado Mario aquí, he jugado aunque sea de diferentes posiciones, he sido un poco el comodín, pero hoy me ha dado la oportunidad, he intentado reflejarlo en el campo que puedo estar y bueno, lo que me dé, pues agradecerlo.
Álvaro, gracias y a seguir.
A ti.
Bueno, pues escuchábamos a jugadores como son Miquel Bueno y Álvaro Arencibia. Miquel, me quedo con su frase de que le habría gustado bajar algún balón más. Sí que es cierto que en la segunda mitad, que es cuando sale el alterno de juego, lo que estábamos aquí hablando en el postpartido de Deportes Cope Salamanca, el Salamanca le costaba generar, le costaba jugar, y eso para los delanteros, algún envío en largo que podrían bajar, pero sí que es cierto que había dos bestias en la posición de defensa central en la segoviana, como son Mansur y también Javi Marcos. También Arencibia dice que el resultado no fue justo, pero porque cree que sí que tendrían que haber ganado por la ocasión de Juancho. Arencibia dice que el Salamanca se podría haber llevado los tres puntos. Y seguimos cogiendo reacciones de este empate, de este partido. Ya que Cope estuvo en Segovia, también aprovechamos para charlar del encuentro con el entrenador, María Hernández. Bueno, María, primera pregunta rápida, cortita y al pie. ¿Es justo el empate?
Hombre, no hemos marcado, entonces puede ser justo, pero bueno, digo que el equipo no ha llegado ni hemos generado ocasiones como en los tres partidos anteriores, con lo cual eso no me gusta, ¿no? Incluso en Compostela, te quiero decir, aún perdiendo, y hoy no hemos perdido, hemos sumado un punto ante un rival directo que no se nos escapa, que el golaveraje, pues bueno, lo tenemos ahí. Te quiero decir que fíjate lo que te digo, ¿no? Me gustó más el día del Compostela al equipo, pero bueno, también no todas las veces vamos a estar a un nivel alto, pero bueno, hay que corregir y seguir trabajando.
¿Por qué crees que en los segundos 45 minutos no salían las cosas como en los primeros? ¿Costaba mucho más conectar lo que es la defensa con la delantera? ¿Por dónde crees que pasan el problema en este caso?
Bueno, quizás no hemos leído bien lo que nos han planteado el rival, ¿no? Lo hemos hablado en el descanso, hemos intentado corregirlo, pero no hemos sido capaces de lo que hemos hablado, de llevarlo al campo, ¿no? Muchas veces el jugador, pues date cuenta, está con las pulsaciones a mil, decide mal, pero bueno, es que el problema es que hoy no ha decidido uno mal, sino varios. Y el primero yo, ¿eh? A lo mejor me he confundido en la alineación, el planteamiento, todo lo que quieras, pero hemos estado un poco espesos respecto a los otros partidos, pero bueno, hay que corregir, hay que seguir trabajando y hay que mirarlo el punto como positivo, ¿eh?
Sí que es cierto que en la primera mitad habéis tenido ocasiones, una de Manín mano a mano con el portero, condiciona también esas ocasiones falladas, imagino.
Bueno, yo quiero pensar que no, y al jugador para nada le digo, al contrario, ¿no? Lo refuerzo, si le tengo que corregir algo se lo digo, pero no, nos tiene que servir para potenciar nuestras sentimientos de decir, oye, pues la próxima lo meto, ¿no? Lo importante es que la has generado, pero ya te digo que hemos generado poquito, ¿no? Sobre todo el segundo tiempo, como tú bien decías.
La afición se quejaba de faltitas, que al Salamanca no le pitaban, ¿cómo se ha visto desde el banquillo?
Nah, bueno, no opino del árbitro ni para bien, ni el posible penal, ni el fuera de juego ni lo veo desde mi posición, lógicamente, así que no, bueno, el árbitro intenta siempre hacerlo lo mejor posible, igual que nosotros, y hay que respetar las decisiones. Te digo, como el día que pierda, como el día que gane, ¿eh? La respuesta es estándar, ¿eh?
Algo más de 120 personas, mayor desplazamiento esta temporada del Salamanca, ¿se ha escuchado, se ha sentido la afición?
Espero que hasta ahora, espero que en Adarve haya más y un poquito más, sí, no, bueno, es que antes de llegar, una hora y media hora antes de llegar, he contado hasta 30 personas. Te quiero decir que eso, bueno, ha sido de lo mejorcito del partido, la verdad.
¿Qué tiene que buscar este Salamanca para que la gente se siga enganchando? ¿Por dónde pasa?
Pasa por dar nosotros, porque ellos están con falta de trabajo, de ilusión, porque yo sé que se ha pasado una mala temporada. Todavía estamos, no hemos hecho nada, pero bueno, nosotros, ya te digo que desde el trabajo, la ilusión de todos, cuerpo técnico y jugadores, vamos a intentar dar aún más para que por lo menos la afición no nos pueda reprochar nada en ese aspecto.
Gracias, María, suerte y a seguir.
Nada, vosotros, buen viaje.
Bueno, pues como acabamos de escuchar a María Hernández en la cadena COPE, declaraciones exclusivas, no estaba contento el entrenador con los suyos, sobre todo por esa nefasta segunda parte. Incluso habiendo empatado, se queda con el partido del Compos antes que con este último. Contra el Compos, recordemos que se perdió 4-2. En Segovia, como he comentado antes, también estaba el presidente del Salamanca, Manuel Lobato. En principio, su billete de vuelta a México lo tiene para el día 16 de marzo, pero pretende alargar unos días más su estancia. El departamento de prensa del club le hizo una entrevista en la que obviamente faltaban muchos temas por sacar y por tratar, pero algo se puede rescatar. Del cambio de entrenador y cómo fue todo ese proceso, habla Lobato.
Lo del cambio, pues sabíamos que se necesitaba ya desde hace 2 meses, porque se veía que esto no arrancaba. Nosotros creíamos, por un momento, nosotros creímos que con cambio de jugadores, pues esto podría mejorar. Entonces nosotros tratamos de hacer ese esfuerzo, después nos damos cuenta que no, que todo seguía igual y no quedó otra más de que cambiar de entrenador.
En lo que respecta a la tesorería del club y los pagos, dice que sigue habiendo imprevistos que les impide limpiar toda la deuda, aunque asegura que hoy, en este sentido, están mejor que los últimos 4 o 5 años.
El tema de poner las cosas al día, siempre ha habido esa intención. No hemos podido, la verdad no se ha podido. Siempre nos salen cosas que no están ni en nuestra mente que van a suceder y que van a pasar. Y son temas no de 1.000 euros ni de 2.000. Nos salen detallitos de 200.000, de 180.000, 300.000 euros.
Bueno, estos pagos a los que se refiere Manuel Lobato, entre otros temas, son por las sanciones FIFA por los derechos de formación de jugadores, como puede ser, por ejemplo, Denilson Villa. Imprevistas que se podrían haber previsto. Más temas. Estos detalles, como los llama él, le han impedido también renovar el Helmántico.
A ver, el plan lo hemos tenido. El plan y la idea lo hemos tenido. Desgraciadamente, este año a nosotros nos salieron imprevistos por un total de 600.000 euros. que ya los que ya estamos, bueno, ya está casi cubierto. Entre los temas, pues hay cosas que ya tenemos pedidas desde hace tiempo. Una de ellas son los videomarcadores, esos ya están pedidos, esos ya ya están en camino, de alguna forma. No, ya están pedidos, ya están pagados, ya esperemos un mes y medio, dos meses, ya estén aquí. El tema de las bancas, esa es otra cosa que tenemos que pedir, que ahí sí nos atrasamos con ese tema.
Bueno, pues en dos meses, como tarde en principio, tiene que haber nuevo videomarcador en el estadio. Por los precedentes que hay, vamos a coger toda esta información con pinzas hasta que no se pueda ver aquí, porque aquí nadie se tiene que ilusionar. Sucede lo mismo con las butacas del Estadio Romántico y su renovación. Quieren trabajar en ello, saben que se han retrasado y su intención, hay que recordar, que era pintarlas de blanquinegras. Pero repito, hasta que no las veamos, aquí que nadie se ilusione. Este es el resumen de una entrevista hecha por el propio club, en la que además tiró un dardito a sus vecinos unionistas.
Lo tengo que pagar de mi bolsa, pues no es como ir a pedir al ayuntamiento que venga y me arregle mis problemas, ¿no? Al final me toca ponerlo y me toca pagarlo, entonces no es tan fácil, pues.
Bueno, pues ahí dejó Manuel Lobato el dardito, que como decimos, ayer presenció in situ el empate de los suyos y vio de primera mano cómo algo más de 120 aficionados del Salamanca respondieron ante la iniciativa que lanzó el club para descontar el 50% de la entrada contra la segoviana a sus abonados. Guiños a una afición que no hay que olvidar que a principio de temporada estuvo maltratada por el propio club. Volviendo a lo estrictamente deportivo, el Salamanca deja atrás ese 1-1 y sin tiempo para descansar ya piensa en el próximo partido, el miércoles. Se recupera el partido aplazado de la jornada 20 contra el Bergantiños. Será en el municipio de Carballo a las 7 de la tarde del miércoles, como decimos. El Bergantiños tendrá un día más para preparar este encuentro porque los gallegos vienen de ganar en su casa esta jornada en un partido que, hay que decir, se jugó el sábado. Así que un día más de descanso o un día más de entrenamientos que van a tener los gallegos. Por su parte, María Hernández hoy ha tenido la sesión de recuperación de los lunes y mañana por la mañana será el único entrenamiento que tendrán los charros antes de viajar en la tarde del martes a tierras gallegas. De momento, con María Hernández en el banquillo, el equipo ha sumado 7 de 12 puntos posibles. Esto por el Salamanca. Ahora nos vamos al Reina Sofía.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos con unionistas, son las 3:48 minutos de la tarde y son momentos complicados para el club charro, sobre todo resultados difíciles de asumir sabiendo cómo estaba yendo la temporada. Tercera derrota consecutiva, la segunda en el Reina Sofía, que aleja al equipo entrenado por Dani Mori del playoff. Antes de meternos en el partido en sí, vamos a repasar las consecuencias de ese 0-1 contra el Bilbao Athletic. Ahora unionistas es octavo del grupo 1 de Primera Federación, está a 3 puntos del playoff y entre medias hay rivales como el Racing de Ferrol, con un partido menos, o el Real Unión de Irún. Esta última derrota duele más porque, primero, es contra un rival que está luchando en los puestos de abajo por la permanencia, y segundo, porque en ocasiones Unionistas superó al filial del Athletic, pero la pelotita no quiso entrar. Ya escuchábamos a Dani Mori al principio del programa decir que para él un resultado justo hubiera sido un 3-1 o incluso o un 4-1, pero el que cuenta es el 0-1. Dani Mori nos explica cómo no lograron meter al menos un gol.
Evidentemente algo no habremos hecho bien en el momento que no ganas el partido, pero el portero ha sacado balones que seguramente los meta en sus highlights. Hemos tenido situaciones, un día aquí estábamos comentando anecdóticamente cuando un jugador del Rayo Majadahonda le sacó una bajo los palos a Chris, que no sabíamos qué hacía ahí ese futbolista, y hoy ha habido dos o tres acciones iguales.
En esto de que merecieron más, coincide el delantero Pablo Espina.
Sí, creo que merecimos más. Está claro que en esta categoría está todo tan igualado que pues ellos aprovecharon esa y luego pues trabajaron lo suyo. Y es verdad que ellos nos sacan, yo creo que dos, tres jugadas. En la primera parte hay otra de Íñigo que se meten debajo del larguero y saca un jugador el balón prácticamente de gol.
Sí que es cierto, y ahí tienen razón tanto Dani Mori como Pablo Espina, que Unionistas las tuvo de todos los colores, bien sea en las botas de Íñigo Muñoz, en la de Cris Montes, con centros de Salinas que no encontraban remate, Pablo Espina que entró de revulsivo, pero lo que cuenta, y el que sí que la metió, fue Urain en el minuto 9 de partido tras un centro lateral. Acciones en las que antes Unionistas no encajaba, ahora con esta mala racha han perdido esa fortaleza. Además, Dani Mori habló del criterio arbitral.
El criterio que ha utilizado hoy no nos ha beneficiado, evidentemente. Yo juego en un 4-4-2, que requiere de mucho juego sobre mis puntas, y si les impides, y al final es el mismo criterio para los dos. Pero el de hoy, precisamente, encajando en esa situación, y por cómo jugamos nosotros, no nos interesaba. Pero es el criterio que ha decidido el árbitro.
Bueno, pues esto decía Dani Mori, que no le suele gustar hablar de los árbitros y que no es la única mala noticia que tiene este resultado. Tiene además, y tiene que sumarle, la baja para el próximo partido de Luis Acosta. El centrocampista vio amarilla en el intento de frenar un contragolpe del Bilbao Athletic y es la quinta cartulina de la temporada, por lo que el centrocampista se va a perder el próximo partido por cumplir ciclo de tarjetas. Ahora los ánimos, hay que decir que por el Reina Sofía, están muy bajos después de ver cómo se aleja el sueño del playoff por estos últimos resultados, aunque ojo, aún queda mucho y con la permanencia prácticamente hecha, Unionistas debe seguir luchando por estar arriba. Como te quedes a mitad de tabla en tierra de nadie, se puede hacer muy larga lo que queda de temporada. El otro día en el Reina Sofía, ayer, domingo 12 de la mañana, la entrada fue de 2.131 personas. Unionistas tiene que marcarse un objetivo ambicioso para seguir enganchando, y este es el mensaje que le manda Dani Mori a su afición después de esta mala racha.
Que vean el partido, que vean el partido, que sientan aquí, que han visto la cantidad de ocasiones que hemos tenido, que saben cómo son sus futbolistas, cómo somos los profesionales que estamos aquí, que no decaemos, que vamos a seguir trabajando, que tenemos la cabeza muy amueblada para poder, y la responsabilidad suficiente como para seguir trabajando exactamente igual.
La afición no es la única decepcionada, sino que también los propios jugadores se fueron dolidos del Reina Sofía. Habla Pablo Espina.
Estamos dolidos porque teníamos esperanzas en este partido, creo que era un buen día para haber ganado y haber cambiado esa racha de derrotas.
Y al igual que Mori tenía mensaje para la afición, obviamente también tiene otro para sus futbolistas. Además de la autocrítica, les pide esto.
Hoy voy, les digo, chicos, es el momento de apretar, es el momento de estar juntos, es el momento de seguir trabajando, las derrotas están viniendo, vamos a revertir esto y la única manera de cambiarlo es seguir siendo nosotros y seguir apostando por lo que estamos haciendo.
Bueno, pues esto era lo que pide Dani Mori, a sus jugadores. Hoy han vuelto a los entrenamientos y esta semana, al tener partido el viernes, Mori no va a dar descanso a los suyos hasta el domingo. De lunes a jueves se ejercitan por las mañanas en el Reina Sofía y el viernes el partido fuera de casa contra la Unión Deportiva Logroñés. Ahora, a las 3 horas y 53 minutos de la tarde, en Deportes Cope Salamanca, es tiempo para el análisis y por eso doy paso a Aaron Sánchez. Buenas tardes.
Hola Ramón, hola a todos, buenas tardes.
Bueno Aaron, comenzamos comentando este partido del que estoy hablando en estos momentos, ese Unionistas 0, Bilbao Athletic 1. Unionistas la tuvo, como decía antes, de todos los colores, tanto Íñigo Muñoz, Cris Montes, Carlos de la Nava, Pablo Espina, la pelotita no quiso entrar. En estos casos, ¿qué se hace? ¿Por dónde puede pasar la autocrítica de un partido que se podría decir que Unionistas dominó, pero no fue efectivo y no se llevó los 3 puntos, ni siquiera uno en casa?
Bueno, en el análisis individual del partido es cierto que la meritocracia la tuvo Unionistas para llevarse algo más que un punto, en este caso no se llevó ninguno, pero la realidad es que Bilbao Athletic creció defensivamente a raíz del gol. O sea, su planteamiento fue post-gol e intentar no encajar. Tuvo la gran suerte de la actuación del portero visitante y el desacierto del equipo local. Es una lástima porque sí que es cierto que, como bien has dicho anteriormente, las tuvo de todos los colores.
Bueno, pues con ese resultado que se va Unionistas, como decíamos, al final cuando las cosas van bien, esto llega a pasar en las primeras jornadas y te llevas el partido. De hecho, si no me equivoco, pasó justamente al revés en el partido de ida contra el Bilbao Athletic. fue el Bilbao Athletic el que dominó más a Unionistas, pero Unionistas estaba pasando un buen momento en cuanto a resultados se refiere, y fue Unionistas el que se llevó los tres puntos. Y nos vamos a Segovia, Aarón, porque allí el Salamanca consiguió un empate que no le vale de mucho por los resultados que se dieron en la parte baja de la tabla. No consigue acercarse mucho a la salvación o a la salvación directa. Pero el equipo de María Hernández dejó una buena imagen en la primera mitad y mala en la segunda. ¿Por qué crees que le costaba tanto al Salamanca salir con el balón jugado en los segundos 45 minutos?
Bueno, era un partido complicado. Es cierto que si analizas el grueso del partido, quizás sobre el papel ellos fueron en planteamiento. Fueron numéricamente uno más en el centro del campo. Y luego ves el transcurso del partido y es cierto que una de las claves, creo que lo comentaba Arencibia anteriormente, que fue un partido de medio campo donde apenas hubo protagonismo en las áreas.
Sí.
Y es cierto que ahí es donde creo que hubo una de las claves del partido, por lo menos para dominar, que hubo una tendencia a dominar el juego del equipo local. Luego el condicionante de jugar fuera de casa, de jugar en esa inferioridad numérica en el centro del campo, y donde quizás o Juancho o Manín pudieran haber aportado más en la fase de creación, incluso Diego Benito no se hubiera alejado tanto de la zona de inicio, pues bueno, hubiéramos podido decir que el Salamanca hubiera dominado otras zonas del campo. Pero en este caso, a pesar de todo ello, tuvo un par de ocasiones claras, tanto en el primer tiempo como en el segundo, que no supieron materializar.
Pues me quedo con ese análisis, me quedo con lo que acabas de decir, Aarón, de que, claro, la segoviana, sobre todo en la segunda mitad, fue superior al Salamanca, o por lo menos esa fue la impresión que dieron, por ese hombre más en el centro del campo. Lo reconocía el propio María Hernández, que los jugadores no hicieron lo que les pedía, pero claro, a lo mejor María Hernández también se equivocó en el planteamiento de este partido fuera de casa, así que, bueno, lo más positivo es que no se perdió, se consiguió por lo menos un puntito. Aarón Sánchez, nos quedamos sin tiempo para más, te escucho esta semana, que además hay partido entre semana.
Correcto, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias, Aarón, nos vamos al baloncesto.
¿Necesitas un dentista? Urbina. ¿Un blanqueamiento? Urbina. ¿Te duele una muela? Urbina. ¿Una ortodoncia, un implante, una extracción? Urbina. Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Claro, si te lo estoy diciendo desde el principio. Clínica Dental Urbina, primera consulta gratuita. Pida presupuesto sin compromiso. Calle Ramón y Cajal y en clínicadentalurbina.com.
Vamos con baloncesto y vamos con Perfumerías Avenida, porque de nuevo victoria de mucho mérito, esta vez fue contra Lugo y además por paliza, 47-72, hay que decir, con tan solo 7 jugadoras del primer equipo que viajó Avenida. Gran partido de Maishoff con 18 puntos y de Leo Rodríguez con otros 18 puntos anotados. Otra de las buenas noticias de la jornada fue el debut con Avenida de la canterana Raquel Noreña. Roberto está sorprendido gratamente con sus jugadoras.
Y lo viste el inicio, ¿no? Una sensación de que hoy nos va a costar mucho, pero me sorprenden una y otra vez, ¿no? Y cuando hemos empezado a encontrarnos un poco en las cosas que queríamos hacer, ver que funcionaban, pues yo creo que mentalmente también hemos seguido duras y bien.
Dejando la liga de un lado, lo que tenemos por delante es para ir vistiéndose ya de gala. El miércoles a las 8:30 de la tarde en el Wisburg, Avenida va a recibir a Girona bajo el contexto de los cuartos de final de la Euroliga Femenina. Es el primero de los enfrentamientos en una eliminatoria que el mejor de los dos equipos a 3 partidos se va a clasificar para la Final Four. Pasamos revista a la plantilla de Perfumerías Avenida. El miércoles seguro que estarán las 7 jugadoras que vienen de jugar en Liga, más Kalia Kapper, que ya está en Salamanca después de dar el último adiós a su hermano en Estados Unidos. Las lesionadas, Mariela Fasú va a intentar llegar, aunque si juega será forzando. Y Noa Gallelo está prácticamente descartada. La última incorporación de Avenida, Adaora Elonu, todavía no ha llegado a España, pero aunque llegase a tiempo no podría jugar porque Avenida no puede inscribir al ala pívot en la Euroliga. Solo ha venido a reforzar al equipo para Liga y Copa. En definitiva, como dice Roberto Íñiguez, Avenida no está en su mejor momento deportivo para afrontar un partido tan importante.
Centrado en lo que viene, que nos viene, bueno, pues en un momento muy difícil. Para nosotros deportivamente nos vienen, bueno, pues una situación muy, muy complicada, ¿no? De máxima exigencia con un rival de máxima exigencia. Y bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿eh? Empezar a pensar ya, recuperarnos ya por lo siguiente. Parece que no hemos hecho nada, pero hemos hecho mucho.
Bueno, pues por este mismo motivo, desde el club están haciendo un llamamiento para que el Wisburg se llene. Ya no hay restricciones de aforo, por lo que Avenida quiere la marea azul al completo. Y nosotros llegamos al final del programa con esta información. Volvemos mañana a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.